Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Cogemos el relevo del partidazo y aquí comienza la noche de COPE. Yo feliz de acompañarte con las mejores historias y con el mejor ánimo en este sábado 27 de noviembre, un fin de semana marcado en el calendario por las compras a Tuttiplen. Antes era solo el viernes, el famoso Black Friday que acabamos de pasar, pero ahora no, llevamos toda la semana a vueltas con las compras y en algunos sitios, bueno, lo alargan todo este mes de noviembre. En fin, es importante comprar con cabeza, que está la vida muy achucha. Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra forma de comprar y, en definitiva, han revolucionado también nuestra vida. Qué duda cabe que la tecnología ha sido la principal aliada del teletrabajo y que ha supuesto una alternativa para las empresas en tiempos de coronavirus y especialmente para los trabajadores.
En los trabajos en los que yo siempre he estado, la presencialidad era importantísima, pero desde hace ya un tiempo estoy viendo que el teletrabajo gana puntos a favor, pero vamos, de una manera increíble.
Yo llevo 2 meses teletrabajando y bueno, la verdad es que a mí me encanta.
Para mí el teletrabajo es una herramienta que puntualmente puede ser muy útil en momentos de crisis como el que hemos tenido, pero por norma general yo creo que es mejor trabajar en tu puesto de trabajo normal.
Sin embargo, la caída del teletrabajo ha sido constante y ahora mismo nos encontramos tan solo unos puntos por encima del porcentaje que teníamos antes de que el coronavirus cambiase nuestras vidas. Parecía que el teletrabajo era en su mayoría ventajas: trabajar desde casa, ahorrar en costes de infraestructura, incrementar la productividad, conciliar mejor la vida laboral y familiar, pero ¿por qué no acaba de cuajar en nuestro país? Eso es precisamente lo que nos preguntamos esta noche. Y lo que sí ha vuelto a triunfar este año, un año más, son las compras en el Black Friday. Ana Huertas, buenas noches.
Buenas noches, Rosa Rosado.
Seguro que algo ha caído este año, ¿no?
Ay, qué bien me conoces. Pero poquito, ¿eh? Poquito.
Poquito.
Que hay que ahorrar. Pero algo, bueno, pues también hay que aprovechar las gambas.
Bueno, de media nos vamos a gastar en este Black Friday unos 180 euros por persona. Dicen que es un 20% más que hace un año. ¿Estás más o menos en la media?
No, estoy por debajo. He sido responsable.
Bueno, está muy bien aprovechar las rebajas para comprar aquello que realmente nos hace falta, y hago hincapié en esto último porque seguro que más de una vez te has comprado algo que no necesitas, simplemente pues porque estaba rebajado o porque lo has visto en la tele. Y es que los datos están ahí, 3 de cada 5 consumidores reconoce comprar productos rebajados porque sí. Y eso nos pasa a todos. ¿Por qué compramos cosas aunque no las necesitemos? ¿Cuántas veces has comprado algo por impulso sin medir las consecuencias? Hoy precisamente hablamos contigo de eso, de esas compras absurdas, inútiles, vamos, lo que viene siendo tirar el dinero, ¿eh?
Tirar el dinero, que tú te crees que no lo estás tirando, pero en el fondo, 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 sabes que no lo vas a utilizar, si es que lo sabes.
Yo, una compra mala, mala, una bici de esas de spin. Me di una paliza enorme. Ella a mí, no yo a ella. Me di la paliza para subir a la planta arriba, allí sigue todavía. Cada vez que paso por delante de ella, digo, ni te arrimes a mí. Solamente una paliza me dio. Al día siguiente, me comí un cuarto de lechazo con una botella.
Buenísimo.
Se claro. Gastó el dinero de la bici y el del lechazo.
Exacto, pero bueno, tú la bici la compraste pues porque pensabas que le ibas a dar un uso, que no ha sido solamente subirla del trastero y volverla a bajar. Bueno, ¿no?
Sí, pero vamos, que yo creo que lo tenía muy claro.
Ay, compras que al final no cuajan. ¿Cuántas veces has comprado algo por impulso y al final no lo has usado? Cuéntanoslo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If we only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right.
Durante el confinamiento, el porcentaje de personas que comenzaron a teletrabajar desde su casa pasó de un 4,8%, algo menos de 1 millón de personas en niveles prepandemia, a un 16,2% durante el segundo trimestre de 2020. 3 millones de personas han llegado a teletrabajar en esta pandemia. De hecho, parecía que esta modalidad de trabajo había llegado para quedarse, pero no ha sido así. A medida que avanzaba la vacunación, las oficinas han vuelto a llenarse de trabajadores de manera paulatina y sin perder el ritmo. De hecho, según la última EPA, durante el tercer trimestre de 2021, tan solo un 8% de la población teletrabajó la mitad de los días. La caída del teletrabajo ha sido constante y ahora nos encontramos tan solo unos puntos por encima del porcentaje que teníamos antes de que la COVID-19 cambiase nuestras vidas. Parecía que el teletrabajo era en su mayoría ventajas, pero parece ser que no convence. ¿Pero no convence a quién? ¿A trabajadores o a empresas? ¿Por qué el teletrabajo no termina de cuajar en nuestro país? Vamos a hablar con Cristina Torraua, que es publicista y va 3 días a la semana al trabajo de manera presencial y los otros 2 días teletrabaja. En su caso, la empresa ha establecido un plan de cierta flexibilidad. Cristina, buenísimas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este asunto porque tú comenzaste a teletrabajar en el confinamiento, supongo, como todos, sí. ¿Y te adaptaste rápido o te costó hacerte a ello?
Pues la verdad es que nos hicieron adaptarnos, nos obligaron un poco, pero bueno, creo que la adaptación al final sí, en mi caso fue un poco cuesta arriba porque como ya sabemos antes en la época prepandemia el teletrabajo no estaba muy establecido y claro, se nos hacía yo creo que a todos un poco raro no vernos las caras, no hablar entre nosotros, como estar un poco conectados pero desconectados al final.
Ya, bueno, y a priori es difícil encontrarle un pero al teletrabajo. Hablamos de trabajar desde casa, mayor comodidad, más productividad del empleado, inmejorable conciliación. No sé si para ti el teletrabajo ha tenido todas estas ventajas.
Pues yo creo que como para todos sí, pero también le veo una parte que a mí no me termina de encantar, que es eso, el no poder pues hablar con tus compañeros, las reuniones, es muchísimo más complicado tener reuniones online, o sea, necesitamos un poco como ese trato humano que al final digitalizado pues no está para nada presente. Entonces yeah. sí es muy conveniente en algunas cosas, en la conciliación familiar y en todos esos aspectos, pero luego tiene algunas cositas que a mí todavía no me terminan de convencer.
Ya, algunas carencias como la falta del trabajo en equipo, ¿no? Lo que tú decías, el individualismo claro. también. Pero, por ejemplo, ¿tú has notado un cambio en la productividad trabajando desde casa? ¿Has estado, no sé, al estar más tranquila, estabas más motivada, con menos estrés? ¿Ha mejorado en cierto modo tu calidad de vida o tampoco?
En cuanto a la calidad de vida, como dices, puede ser que sí haya mejorado porque tienes un poco más de tiempo para hacer otras cosas, te organizas también a tu manera. En el trabajo es un poco como que tienes que estar ahí sentada y no te puedes levantar. Sin embargo, pues en casa tienes una flexibilidad que la presencialidad no te la permite, que es pues si tienes que hacer algún recado rápido o alguna actividad familiar que no te suponga muchísimo tiempo, pues te permite hacerlo. Sin embargo, pues la presencialidad, eso con eso no puedes contar.
Claro. Y al reducir los tiempos muertos, pues hay menos estrés. Eso también es...
Efectivamente.
Es obvio. Y además, fíjate, Cristina, y creo que eso nos ha pasado a todos, contradiciendo la creencia popular de que los teletrabajadores dedican menos horas a sus quehaceres laborales, al final, yo creo que hemos echado más horas trabajando que yendo físicamente a las 8 horas a la oficina. No sé si a ti también esto te ha pasado.
Yo creo que sí, porque como ya estás en casa, tienes la comodidad de no tener que desplazarte, de todas esas cosas, yo creo que al final se te alarga la jornada siempre, no te evitas pues eso, tiempos adicionales, como pues necesitas una hora para comer en la oficina, pero sin embargo en casa no, porque ya estás casi en el comedor. En el comedor y tu puesto de trabajo es prácticamente el mismo.
Claro.
Entonces sí es verdad que esos gaps de tiempo muerto se reducen bastante y al final a cuentas trabajan más.
Y también se decía que era una de las soluciones para mejorar la conciliación de las familias. En tu caso, ¿el trabajar algunos días en casa te ha venido bien?
Sí, o sea, yo por ejemplo tengo 3 sobrinos y aunque antes, pues el por ejemplo, recogerles en el colegio, este tipo de actividades, pues mi hermana y su marido se organizaban de forma que pudiesen hacerlo ellos, ahora sí es una opción que yo les puedo hacer el favor. Mientras antes eso no era viable, ahora sí es algo que podemos considerar y en lo que podemos ayudarnos unos a otros y no era una opción. Hace un año y medio que yo ayudase a mi hermana y a su marido a recoger a los niños o cualquier otra actividad similar, no entraba dentro de los planes. Sin embargo, ahora sí podemos contar un poco más los unos con los otros.
Claro, en algo ayuda, desde luego, teletrabajar. Sí. Y bueno, el ahorro de costes y tiempo en los desplazamientos, eso también ha sido una ventaja, supongo.
Sí, eso además para todos, porque aunque yo tengo la suerte de que no está muy lejos mi trabajo, creo que al final, por muy cerca o muy lejos que se encuentre tu puesto de trabajo de tu casa, te quitas tráficos, te quitas pues mal lugar más. Claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo un atasco tampoco muy, muy grande, porque tardo unos 20, 25 minutos para ir al trabajo.
Al trabajo.
Pero es un tráfico que yo no tenía que pasar cuando estábamos teletrabajando. Entonces sí es verdad que pues todas esas cosas en el trabajo presencial pues te las tienes que sufrir.
Esa media hora de atasco teletrabajando te lo ahorras.
Claro.
Bueno, y al final has estado teletrabajando al 100% hasta el verano, que al final han sido unos mesecitos. Yo no sé si ha sido fácil volver a la oficina.
Pues en mi caso yo he vuelto con ganas, porque como estábamos teletrabajando al 100% y ya nos estábamos acostumbrando un poco a ese aislamiento de la pandemia.
Ya no salir de casa, ¿verdad?
Claro, yo creo que en general queríamos un poco salir. Entonces, hablando por mí, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a la oficina, de quizá combinarlo un poco con el teletrabajo, porque también es muy cómodo por lo que hemos estado hablando, pero sí es verdad que teníamos la mayoría ganas de volver, de vernos, de estar un poco juntos, hablar, o sea, cosas que antes pues evidentemente no podíamos hacer.
Claro, ¿y estás contenta con este horario mixto?
Pues la verdad es que feliz, porque en mi empresa son, por lo menos en mi departamento, somos muy flexibles, nos organizamos entre nosotros también, tenemos pues, como sabemos cuáles son las ventajas y desventajas, pues tenemos un compañerismo ahí de decir, venga, hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, entonces pues una flexibilidad muy conveniente para todos.
Qué
que
bueno.
Nos facilita mucho. Sí.
Y bueno, que no nos gusta la sensación de aislamiento que da el teletrabajo y también se pierde un poco, digamos, la fuente de nuevas ideas, de sinergias, ¿no? Que se consiguen cuando los equipos trabajan juntos, ¿no?
Sí, en ámbitos pues como, por ejemplo, la publicidad, que es mi caso, pues el crear y el tener ideas, o sea, cuando estás acompañado salen mucho mejor esas ideas, esa creatividad que necesitamos.
Ya. Pues, bueno, por no hablar también de la conciliación, que desde luego para muchos tampoco ha sido fácil durante el teletrabajo, tal y como se ha implantado en nuestro país en estos meses. Pues Cristina Torroba, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Que te vaya muy bien.
Gracias a ti, Rosa.
Que
muy
disfrutes del trabajo. Gracias. Adiós.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.
De todas formas, el teletrabajo para el empleado puede tener muchas ventajas, sobre todo si tu empleo no requiere presencialidad y lo puedes realizar fácilmente desde el despacho de tu casa. Pero, a pesar de esto, el teletrabajo hoy en día no constituye un derecho para el trabajador, tal como nos explica Carlos Piera, socio responsable del área de Derecho Laboral del despacho de abogados Toda Inelo.
De conformidad con la Ley del Trabajo a Distancia vigente, ni el empleado puede exigir realizar teletrabajo, ni por otra parte la empresa puede imponerlo. Siempre será necesario un acuerdo entre las partes.
Es decir, que a no ser que llegues a un acuerdo con tu empresa, no puedes elegir teletrabajar y por lo que parece económicamente no es tan rentable como se creía para las empresas. Fernando Tíez de BES es economista. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, con Cristina hemos hablado de esta nueva modalidad laboral desde el punto de vista del trabajador, de la flexibilidad, productividad, de todo lo bueno y menos bueno que ha traído el teletrabajo. Pero, ¿qué pasa con las empresas? ¿Por qué no acaba de cuajar, Fernando?
A ver, hay varios motivos. El primero es que en España no puede teletrabajar tanta gente. Os quedaríais de piedra. O sea, hay varias estimaciones. Hay unas hechas por el Banco de España y alguna otra consultora de Recursos Humanos que también ha publicado, y todas las estimaciones, el rango, el abanico que sale, es que entre el 70 y el 80% de la masa laboral española no puede teletrabajar. Uh-huh. Ni que la empresa y el trabajador quisiera, no se puede. Imagínate, ¿no? Seguridad, transportes, gente que está dependiente de una tienda, banca comercial, atención al público, todo el pequeño comercio, hostelería, o sea, hay toda una serie de sectores que concentran muchísima mano de obra, que no pueden, por la naturaleza del trabajo no se puede. Entonces, para empezar, el techo máximo en España estaría entre el 25% aproximadamente de la masa laboral.
¿Sí?
Si todos lo implementaran, el resto, ni que quieran, pueden.
No podrían.
Punto número uno.
Sí.
No podrían. Punto número dos. todavía, es decir, no hay, ahora ya se quitan las restricciones, pero digamos que de alguna manera, desde un punto de vista de inspección de trabajo, digamos que se comprende que haya una situación todavía bastante transitoria. Entonces hay muchas empresas que se encuentran en una situación de estar todavía analizándolo.
Ya, que no está lo suficientemente definida, digamos, esta ley del trabajo.
No, se está definiendo, la mayoría de empresas lo están definiendo entre noviembre y diciembre para empezar a implementar o aprobar a partir del mes de enero, ¿vale? Pero tú fíjate, ahora solo que te llegara un confinamiento parcial en una comunidad autónoma o una restricción horaria, tal, etcétera, la norma ya te dice que mientras haya restricciones de COVID, tú puedes estar aplicando teletrabajo sin estar aplicando todavía la ley. Entonces, significa que de alguna manera todavía no estamos en una situación ya en que COVID se haya limpiado. Entonces, yo creo que hay muchas empresas que están o definiéndolo ahora o aplicando todavía más o menos un híbrido de teletrabajo sin formalizarlo realmente. O sea, digamos que la ley es muy reciente y las empresas tardan un tiempo en ver cómo aplican esto. Finalmente, hay un tema fundamental, que todos los costes recaen sobre la empresa. Todos. Es decir, el trabajador también tiene ahorros, y tiene ahorros importantes de desplazamientos, de tiempo, y en cambio, todos los costes caen sobre la empresa. Por lo que yo he podido ver, si eres una organización muy grande, que a lo mejor tienes comedor de empresa, y que es de restaurante, etcétera, y servicios que puedes eliminar de otras partidas, puede llegar a compensarte tener que asumir los costes de conexión y de instalación y todo de la persona en el puesto de trabajo. Pero si no, es un coste añadido.
Claro, porque hablamos de duplicidad de costes, que tampoco sale a cuenta.
Claro, es que al suponer esto mayor coste, a pesar de que es un buen factor de retención de talento y mejora la motivación, mejora la productividad, pues yo creo que eso está implementando despacio. Y ya para finalizar, la ley te dice 40% o 2 días a la semana. Entonces, yo creo que también hay muchas empresas que van a decidir estar justo por debajo de ese umbral para no tener que aplicar ley de teletrabajo.
¿Y tú crees que vamos a volver a como estábamos o es fundamental avanzar hacia modelos híbridos mixtos que combinen teletrabajo y trabajo presencial? Porque es verdad que hay mucha gente a que le interesa teletrabajar.
A ver, yo pienso que avanzaremos. O sea, yo lo que sí que creo es que la COVID ha derrumbado un mito. Es el mito de la gente en casa no será productiva. Es decir, se ha demostrado que las personas han sido tremendamente productivas y tremendamente comprometidas.
Sí.
Y yo entiendo que personas adultas y responsables y comprometidas son las que al final hacen países y empresas prósperos. Y entonces, en un esquema así, en un esquema adulto, en un esquema de responsabilidad, por supuesto que deberíamos avanzar.
Claro, un ejemplo podría ser aspirar a lo que hace Portugal, que por ley los padres y madres con hijos por debajo de los 8 años tienen derecho a teletrabajar si su oficio lo permite.
Y ayer salió una normativa en Portugal que han puesto un límite horario, a partir de cual no se puede enviar ni un WhatsApp ni un correo electrónico.
Exactamente.
Por ejemplo,
sí, la desconexión digital.
Está mucho más acotado, ¿no? Pero sí, claro, yo creo que en ese sentido debemos avanzar como sociedad y máxime, bueno, pues con todo lo que estamos viendo que son los costes de transporte, las emisiones de CO2, es decir, las nuevas tecnologías permiten que tengamos una movilidad no tan loca. O sea, lo de las grandes ciudades, levantarse para meterse 1 hora a la entrada de la ciudad, ciudades capitales como Madrid, gente que diariamente se tira 1 hora para entrar, metido en un coche, 1 o 2 personas a lo sumo. Es que no tiene un sentido ni productivo, ni de tiempo, ni de conciliación, ni de medio ambiente, ni nada.
Desde luego.
Es un modelo absurdo.
Y luego también, como decíamos antes, hay que tener en cuenta que hay profesiones más o menos sencillas de flexibilizar. De hecho, a partir de enero los funcionarios podrán teletrabajar 3 días a la semana. El gobierno con esta medida busca favorecer a la España vaciada, que los trabajadores puedan repoblarla sin perder su puesto de trabajo. No sé tú cómo lo ves, si esto saldría rentable para el gobierno o va a suponer un gasto extra.
Bueno, la verdad es que desconozco los pormenores de todos los cálculos que se han realizado. Yo creo que mientras la administración funcione, pues entiendo que es favorable. Yo no sé si les costará más dinero o menos, pero entiendo que es una decisión más social que no económica.
Bueno, y en cuanto por lo que se refiere al trabajador autónomo, decida o no valorar la opción del teletrabajo en su negocio, no hay que olvidar que esta modalidad debe ser siempre voluntaria por ambas partes. Digamos que es una herramienta de ayuda, pero en ningún caso es un derecho ni una obligación, y que desde luego hay mucha gente a la que no le gusta desarrollar su actividad desde casa y prefiere acudir a su sitio de trabajo. Vamos, que el trabajo a distancia tampoco es que sea la panacea.
No, mucha. Hay una estadística que salió cuando llevábamos un año teletrabajando, y creo que era alrededor de un estable memoria, me voy a equivocar, pero creo que estaba en torno al 30%, 35% de la gente que había teletrabajado que dijo que nunca más, que no quería.
Claro.
Que no quería.
Claro.
Que no quería, que ellos su casa, que quieren salir del trabajo, quieren cortar, y por muchos aspectos, o sea, que eso también...
Hay que tenerlo en cuenta.
Por eso yo creo, claro, yo creo que este es un ámbito, no sé, yo soy una persona muy, muy liberal, no sé, yo creo que es un ámbito que lo que debemos hacer es, evidentemente, con una normativa, pues marcar los máximos y mínimos para que no hayan abusos, porque ya sabemos que cuando no hay árbitro, pues los partidos van como van, entonces tiene que haber árbitro, pero yo creo que una vez establecidas unas normas de máximos y de mínimos, pues dejar muchísima libertad a cada organización, a cada persona, a cada trabajador, a cada empresario, y que las cosas se puedan acordar, porque intentar poner una normativa a una casuística tan diversa es imposible.
Sin duda. Bueno, pues lo anotamos todo esto, querido Fernando Trías de Ver. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias por atendernos a estas horas aquí en La Noche de COPE. Muy amable.
A vosotros, Rosa. Buenas noches.
Gracias, adiós.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE. Estar informado.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que va.
Unos tacones rojos es una buena opción de compra, hoy que estamos hablando de eso. Estamos en la semana del Black Friday y la campaña de descuentos que nació en Estados Unidos y que se ha extendido por el resto del mundo. Aquí en España, desde hace ya varios años, no hay comercio que no tenga su cartelito de Black Friday. Da igual que sea una tienda online, un concesionario de coches o la frutería del barrio. Da igual que sea viernes, sábado o domingo. Que comprar lo que uno necesite está muy bien, pero ¿cuántas veces has comprado algo por impulso que no necesitas? Hoy hablamos de eso, de compras absurdas, inútiles, que al final acabas tirando el dinero, Ana Huertas.
Hoy creo que vamos a hacer, Rosa, un ranking y al final de la noche vamos a elegir cuál ha sido la peor compra de todas.
Venga, vale.
¿Te parece? Vamos a escuchar una.
Pues una visera especial para el casco de moto, que se supone que se oscurece con el sol y que no se empaña en caso de vaho, etcétera, que se va en la visera del casco. Pues lo he tenido que quitar, eso es una chorrada que he comprado, que no me he dejado el dinero para nada. O sea, desaconsejable total. Y nada, haciendo el primo por la red.
¿Qué da resultado?
Es que es típico anuncio que ves, ¡buah, el invento del año! Esto me va a solucionar la vida. Nah.
Bueno, es que además se venden infinidad de cosas cuya utilidad es más que cuestionable.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Digo yo que están en el mercado porque tiene que existir demanda, pero bueno, en este caso esto no funciona.
No lo sé. Luego es que hay veces que se nos va la mano y compramos cosas que no vamos a utilizar en la vida.
Pues yo cada vez que voy con mi mujer a comprar, siempre hago alguna compra absurda. Me fijo en las super ofertas. Por ejemplo, 6 pelotas de tenis, 2 euros. Pues me lo compro. Y dice mi mujer, ¿pero para qué compras pelotas de tenis si a ti no te gusta el tenis?
No tendrá ni raqueta, seguro, que en su casa.
Pero es que valen 2 euros, entonces. ¿Y si alguna vez en nuestra vida necesitamos las 6 pelotas de tenis?
A lo mejor para hacer una manualidad, quién sabe.
Bueno, seguro que tú también tienes por casa algo que compraste y de lo que te has arrepentido un millón de veces, porque 6 pelotas de tenis, dices, a ver, ¿para qué lo quiero? Vale, que me costó 2 euros, pero es que no servía para nada. Entonces, de todo eso estamos hablando contigo esta noche.
¿Dónde nos lo puedes contar? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
En un momento te voy a hablar de un mérito que ha hecho que una niña de 7 años autista pueda oír. Esta es Nieves, una de las doctoras que operó a la niña.
Pues llevamos 2 meses viendo vídeos, conectándonos un sábado desde casa, estudiando en casa, preparando entre la otra cirujana y yo, que es la doctora González, como una coreografía. Eso estaba todo medido. Desde el principio hasta el final. No había ningún paso que no estuviese estudiado.
Bueno, enseguida te cuento toda esta historia y fíjate, este es Javier.
Se te hace bola aquí en el estómago y es en plan de que no... Ni duermes, ni sabes por qué, ni sabes por dónde te viene.
Javi sufrió acoso escolar durante mucho tiempo y eso es algo que ha marcado su vida, aunque ha sabido hacerle frente a través del deporte, concretamente el boxeo. El acoso escolar o el bullying es un problema muy grave que tenemos en nuestras escuelas y que para combatirlo primero hay que conocerlo. Eso mismo vamos a hacer esta noche con Javier y con su entrenador, que no es otro que mi querido Jero García. Ahora noticias en la noche de COPE. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a comer. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up? I got a big pack.